El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Cordial saludo a todos nuestros amigos de inmigración.com y de este su programa Tu Voz, Tu Derecho. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa en este día domingo. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya y aquí ya está también con nosotros mi compañera.
Muy buenos días, les saluda Leslie Contreras y como siempre pues les agradecemos que nos hayan sintonizado una vez más en Tu Voz, Tu Derecho.
Y como siempre, Leslie, los invitamos a que visiten nuestra página inmigración.com y nuestras redes sociales, ¿no?
Así es, los invitamos a que nos visiten en Twitter, Instagram y también en Facebook bajo @inmisión.
Exactamente, es muy fácil. Bueno, para el programa de hoy tenemos invitados especiales y temas muy importantes para toda nuestra comunidad. Por supuesto que tenemos que hablar nuevamente de la caravana que pues recorrió desde Centroamérica todo México, ya esa, pues sabemos que fue una
situación, una travesía muy larga la que tuvimos,
fuerte,
que hacer,
sobre exacto. Todo de ver esas familias, esas mamás todavía tan jóvenes, cargando 2 y 3 niños, también personas de edad,
incluso hasta embarazadas,
chicas embarazadas, muchísimas de ellas embarazadas, en fin, si para
personas
los hombres,
mayores también,
si para los hombres es fuerte, obviamente para las mujeres lo fue muchísimo más.
Así es.
Por lo menos ya están ahí en Tijuana, por lo menos ya están, vamos a decir, entre comillas, en un lugar fijo. Están, pues, recibiendo alimentación, algunas ayudas, tienen algún cobijo, pero la situación es realmente fuerte. Por eso también vamos a hablar sobre este tema en el día de hoy. Vamos a tener invitada a la abogada y dreamer que ustedes seguramente conocen muy bien, Dulce García, quien justamente está, tiene su oficina ahí en San Diego y ha estado permanentemente también cruzando la frontera en Tijuana para mirar todo lo que está pasando con esta caravana. Tenemos importante información para todos ustedes relacionados con este tema, ¿no? Tenemos otro tema, Leslie, que tiene que ver con el DACA. Una nueva sorpresa nos dio esta semana, un fiscal, ¿no?
De Texas. Así es, el fiscal de Texas, Ken Paxton, de nueva cuenta hizo una demanda contra el gobierno de Trump y para que pusiera un final a DACA. Lo está presionando para que una vez más ya el programa de DACA no siga vigente, a pesar de que 3 jueces federales han dicho lo contrario. Él insiste, aparte, otros 7 estados se le unieron a esta demanda para ya derogar completamente DACA. Entonces ahorita se está estudiando esto, se está viendo todo de qué manera podría afectar esta demanda que tiene estos 7 estados y también pues que lo liderea el estado de Texas. Y sabemos que anteriormente en el 2012 también este mismo fiscal trató de quitar DACA o evitar que se promulgara DACA cuando estaba el presidente Barack Obama. Entonces vamos a estar muy al pendiente de lo que está pasando. También la abogada Dulce nos va a hablar un poco acerca de este tema, de qué es lo que podemos esperar los próximos días y cómo nos podría perjudicar o cómo podría perjudicar a nuestros chicos dreamers.
Tenemos además otro tema y es el TPS o estatus de protección temporal para toda la comunidad hondureña que por varios años, desde 1999, cuando fue promulgado el TPS para ellos, pues han estado en ese país evitando la deportación y cobijados de alguna manera en el tema migratorio. Ahora pues con las decisiones que está adoptando el gobierno, también vamos a hablar un poco sobre esta situación del TPS, aun cuando hay que decir de una vez, Leslie, que pues de hecho el presidente y este gobierno ya han quitado el TPS para otros países como El Salvador, como Haití, los propios nicaragüenses y últimamente a los ciudadanos de Nepal.
Así es, y pues mientras se sabe, se decide lo que va a pasar con nuestra comunidad hondureña que está bajo el TPS, ellos están dispuestos a no abandonar el país, como también muchas veces lo dijeron nuestros hermanos salvadoreños que nos dijeron pues que igual ellos ya tienen toda una vida hecha aquí y que pues no pueden dejarla nomás de la noche a la mañana. Entonces también ellos están preocupados de lo que puede pasar si se toma una decisión negativa para ellos.
Efectivamente, hay que estar pues atentos al desarrollo de todo lo que va a suceder con ellos, y de hecho pues también de eso vamos a hablar con una abogada que es una de nuestras abogadas que nos apoya en nuestra página de migracion.com, Jocelyn Cortés, con quien hablaremos del TPS, ¿no?
Así es, Armando, ella nos va a decir más o menos, nos va a dar un panorama de qué pasaría en caso de que terminara y también en caso de que siguiera, se les volviera a renovar el TPS a nuestra comunidad hondureña, perdón.
Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la abogada y dreamer Dulce García. Vamos a estar con ella en breves momentos. No se retiren, mientras tanto los dejamos con estos importantes mensajes.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigracion.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de nuevo en contacto con nuestra abogada y dreamer Dulce García, a quien le agradecemos muchísimo su compañía y sobre todo pues que nos ayude a ilustrar en estos temas de los que estamos hablando. Muy buenos días, Dulce. Bienvenida una vez más a nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Bueno, tú has tenido la oportunidad de ser testigo, digamos, de primera mano de la situación de la caravana que atravesó todo México. Por supuesto, las personas que están del otro lado de la frontera, básicamente en Tijuana, pero también a este lado de la frontera, en San Isidro. ¿Qué has podido tú ver personalmente de estas familias, de estas personas que están esperando pues tener una entrada legal con asilo a los Estados Unidos?
Sí, bueno, este domingo pasado miramos que nosotros le dimos la bienvenida a esta gente que venía viajando con la caravana. Entonces fue muy bonito observar que había compasión y amor de este lado y que lo estamos esperando, ¿no? Le dimos la bienvenida y creo que se sintió del otro lado de la frontera. Sin embargo, este gobierno muy cruelmente les negó ser procesados y entonces se quedaron el primer día afuera, familias, niños chiquitos, a la intemperie. Y desafortunadamente aquí en esta área de la frontera se nos vino la lluvia. Este es algo inusual en esta temporada, pero hubo frío y empezó a llover. Y entonces este gobierno muy cruelmente no se atuvo a las leyes internacionales, no los aceptó con la excusa de decir que no había cupo y les negó pasar. Entonces se quedaron fuera el primer día. El segundo día sí se pudo procesar a 8 personas de las más de 150 personas que están queriendo ser procesadas por asilo. Ayer procesaron a otras cuantas gentes más. Al día de hoy me imagino que ya van a procesar unas cuantas más, pero hay muchísimas docenas de personas que están afuera todavía esperando la oportunidad de siquiera ser escuchados con su reclamo de asilo. Y mientras estas personas están ahorita necesitando cuidado, necesitando ayuda, están pasando frío. Aquí las tiendas de este lado de la frontera desafortunadamente no estaban llenas de ropa para invierno, ¿verdad? Se nos vino esta temporada inusual. Entonces sí ha sido difícil para estas familias que han estado viajando por semanas, más de un mes, y llegar a la frontera con tanta ilusión y luego ser rechazados, verdaderamente es vergonzoso de nuevo lo que está haciendo esta administración.
Así es, Dulce, como comentabas, pues están a cuentagotas, ¿no? Pasando a nuestra comunidad inmigrante. Sabemos que les han dado prioridad a niños y a mujeres, pero queremos saber también, bueno, ya se les dio la oportunidad de pasar de este lado a Estados Unidos, vaya. ¿Qué sigue de ahí? ¿Ellos dónde se quedan? ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar para seguir con ese proceso de asilo que están pidiendo esas personas?
Sí, desafortunadamente el proceso es muy riguroso. es muy difícil. Corren el riesgo de que las familias van a ser separadas, van a pasar por un proceso donde les van a tener que contar la historia. Muchos tienen historias muy traumáticas y tener que contárselas a un oficial de inmigración y esperar que este oficial de inmigración mire la ley y la historia y que les dé oportunidad de continuar con el proceso. Lo más difícil es no solamente relatar nuestra historia, sino también hablarla y juntarla junto con la ley, ¿no? Porque no todos, siendo víctimas de un crimen, podemos ser procesados por asilo. Entonces, el obstáculo más grande es tener un buen consejo legal, y hay muchos abogados voluntarios que están ofreciendo esto ahorita a las personas que se están presentando por medio de la caravana. Y luego muchos van a estar puestos en detención por semanas, algunos meses y otros incluso indefinitivamente. Wow. Entonces no es de que le damos la bienvenida con los brazos abiertos como me gustaría verlo, sino que van a estar en detención en estas famosas hieleras.
Y van a estar,
desafortunadamente.
Y me imagino que algunas familias, pues como decías tú, van a estar separadas, a lo mejor los menores sí. Los van a trasladar a otro, no sé, centro de detención o no sé cómo sí. Precisamente se les llame.
Sí, desafortunadamente ese es el proceso, separan a las familias. Es doloroso ver cómo tratamos a la gente que está pidiendo refugio en nuestro país, pero desafortunadamente van a pasar un mal rato, por decirlo de esa manera, ¿no? En detención, en estas hieleras y con las familias separadas. Entonces el proceso es extremadamente difícil. No solamente han estado caminando por semanas con la esperanza de poder llegar a una mejor vida, a tener una vida, sino que el proceso es extremadamente difícil en lo que están contándole al gobierno su historia, en lo que lo están procesando, en lo que esperan una fecha para corte. Va a haber pocas familias que, ya teniendo familiares aquí dentro del país, van a poder salir de detención a ver a sus familiares. Algunos van a ser trasladados a donde se encuentren los familiares.
Ahora, de hecho, pues es un drama impresionante. La mayoría de estas personas, según lo hemos podido apreciar en los diferentes noticieros de televisión, son prácticamente niñas que están embarazadas, niñas con unos bebés muy, muy pequeños, madres que vinieron con 3, 4 hijos sin su pareja. Es decir, es una situación realmente dramática. Mi pregunta es, ¿qué diferencia o por qué ellos no han pedido, digamos, o es mejor que sigan pidiendo el asilo o un estatus de refugiado? ¿Qué sería lo mejor?
Sí, depende de caso en caso, ¿no? La ley en estas áreas no es muy claro de los casos que califican. Perdón. La ley no es muy claro en los tipos de casos que califican para un asilo necesariamente, ¿no? Es toda cuestión de cómo uno relata la historia y cómo el abogado posiblemente lo pueda unir a la ley, ¿no? Es muy importante hacer esta conexión entre la historia y la ley. Entonces, la situación varía de caso en caso. Y no muchos tienen el dinero o capacidad de contratar a un abogado y se representan ellos solos. Y entonces ahí está otro riesgo más, ¿no? Otro obstáculo más, el poder explicarle al juez el que bajo la ley deberían de tener esta protección. Entonces, el pedir asilo es un proceso extremadamente difícil de navegar sin un abogado y varía la situación de caso en caso. Hay gentes que vienen huyendo de violencia doméstica. Bueno, dentro del país no todas las cortes se tratan los casos de violencia doméstica igual. Entonces hay, digamos, las cortes de San Francisco que son más receptivas a este tipo de reclamo, y hay otras cortes donde tal vez no tendría uno una tan buena oportunidad de ganar el caso. Entonces ahí es la importancia de consultar con un abogado. Afortunadamente hay muchos voluntarios aquí aquí en San Diego que están haciendo estos viajes diarios para evaluar estos casos y tratar de ayudarle a la gente. Pero sí, pero de que van a necesitar más ayuda, eso sin duda.
Sí, les deseamos definitivamente lo mejor a todas estas familias y ojalá tengan éxito en sus procesos. Tenemos otro tema también ya para pues pasar justamente a esta situación.
Así es, Dulce. Pues como sabrás, en esta semana también de nueva cuenta se puso una nueva demanda al gobierno de Trump. Esta directamente a nuestro presidente y esta viene por parte del fiscal general de Texas, el señor Ken Paxton, que de nueva cuenta demanda al gobierno para que termine definitivamente el programa de DACA. Y sabemos que aparte se le aliaron 7 estados más. Nos gustaría saber tu punto de vista como abogada en inmigración. ¿Qué repercusiones Dreamer, ¿no? trae? Exactamente, y también como Dreamer, ¿qué repercusiones trae esto?
Sí, como Dreamer, bueno, ya no lo esperábamos, ¿no? El estado de Texas ha sido muy anti-inmigrante en estos últimos años, en especial con el programa de DACA, ¿no? El estado de Texas era primordialmente el estado que le estaba diciendo al presidente, si no rescindes el programa, te vamos a demandar. Entonces, no es sorprendente que Texas esté demandando al gobierno. Me sorprende que se haya tardado tanto tiempo en hacerlo, en verdad, pero lo único que está queriendo lograr el estado de Texas es interrumpir las ganancias que hemos tenido al día de hoy en las cortes, ¿no? Entonces hemos tenido afortunadamente buenos resultados en las cortes y lo que está proponiéndose con esta demanda ahora en Texas es crear una orden donde sea contraria a las demás y entonces el caso se avance más rápidamente a la Corte Suprema, ya teniendo, digamos, la orden de Washington D.C., del Capitolio, y una orden contraria en Texas, entonces el gobierno va a decir, no sé cuál de las dos órdenes voy a obedecer, si obedezco una que me dice que proteja el programa o la otra que me va a decir que me deshaga del programa. Entonces, como hay esos posibles conflictos, hay una probabilidad de que se escuche en la Corte Suprema antes de lo anticipado. Y eso es lo que quiere lograr Texas. Quiere, como sabe, que ahí en Texas las cortes son más conservativas. Hay una probabilidad de que el estado de Texas gane ahí en ese estado. Y entonces va a crear una contradicción con las órdenes que se han adquirido hasta el día de hoy. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer el juez allá en Texas, ¿no? Si pierde Texas ahí en su propio territorio, entonces sin duda el programa de DACA siempre fue legal. Sí. Y es curioso que lo estén haciendo precisamente ahorita, ya después de que una tercera orden en el Capitolio fue a favor de nosotros los Dreamers.
Así es, pues les deseamos lo mejor, esperamos que esto pues termine de la mejor forma posible. Lastimosamente el tiempo pues se apremia y de nuevo muchísimas gracias a la abogada y Dreamer Dulce García por participar con nosotros en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, vamos con otro tema. Tenemos otra abogada que nos va a hablar sobre el TPS de los hondureños. Esto será en breve minuto. No se retiren.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Escucha Tu Voz, Tu Derecho, el nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana, aquí en la suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigración.com, y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu Voz, Tu Derecho, es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país. Una producción de inmigración.com, hecho por inmigrantes para inmigrantes.
Gracias por continuar con nosotros en Tu Voz, Tu Derecho. Y ahora tenemos a la abogada de inmigración, Jocelyn Cortés, que ella nos va a despejar algunas dudas o nos va a dar un panorama muy general acerca del TPS para hondureños. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas, muchas gracias por tenerme aquí.
Y nos gustaría saber desde tu punto de vista como abogada de inmigración, ¿cuáles serían, no sé, ese escenario que ves para ellos en caso de que ya no les vuelvan a renovar el TPS? ¿qué pueden esperar ellos? O en caso de que sí vaya, que ojalá que esperemos que sí pasara, ¿no? De que se lo dejen.
Bueno, sí, así es. 60 días antes de que se venza el último periodo de TPS, el gobierno tiene que decir específicamente si encuentra que las condiciones del país han cambiado o si siguen igual, de tal manera que el TPS sigue necesario. Si se acaba, que creo que ya mayormente muchos de nosotros nos hemos hecho de la idea de que para Honduras tal vez ya no se va a extender, lo que se debe de hacer es ver qué otras alternativas tenemos. Viviendo en Nevada, en California, en otros estados del noveno circuito, estamos muy afortunados de que el noveno circuito tenemos un caso que dice, si tengo TPS, aunque entré sin documentos, y tengo un esposo ciudadano estadounidense o un hijo ciudadano estadounidense, puedo arreglar como que si entré con visa. So, eso es un amparo súper grande para personas con TPS en esta parte del país. Pero por otro lado, hay otros tipos de remedios que también tal vez serán disponibles para personas con TPS que ya no, obviamente, van a tener el beneficio de esta protección a partir de julio de este año. Si se extiende, perfecto, pero obviamente no es una solución permanente. Yo sé que han habido muchos impulsos de partes del Congreso para una solución permanente, tal vez una ley que les daría una residencia permanente a personas de Honduras, El Salvador, a otros países que han recibido TPS. Pero obviamente, como usted dijo hace un poquito, Leslie, que todo lo de inmigración está sujeto a cambiar de un día al otro, así es que hay que ver qué va a pasar.
Y yo, sí, aprovechando ahorita que también comentabas lo de la caravana, sabemos que en su gran mayoría, o casi todos, su gran porcentaje son hondureños. ¿Tú crees que de alguna manera esta caravana influye o podrá influir para la decisión del gobierno de extender la renovación del TPS para la comunidad hondureña?
Podrá. Y pues hay muchas cosas que son factores exteriores. Cuando se otorgó esta última extensión, creo que recién habían finalizado las elecciones en Honduras y tal vez por eso no dieron una decisión final la última vez que tuvieron la oportunidad. Parece que las cosas en Honduras se han estabilizado un poco, pero obviamente hay bastante violencia todavía y incertidumbre para mucha gente de allí, incluso en otros países alrededor de Honduras, El Salvador igual. No sé, o sea, depende de muchas cosas, solo del tiempo dirá qué es lo que va a pasar.
Y pues bueno, igual nos toca recomendarle o sugerirle a nuestra comunidad hondureña pues que tenga mucha paciencia, que se esté informando de todo lo que esté pasando para que sepan la decisión que vaya a tomar el gobierno para que vayan a tomar ellos una decisión correcta, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, si deciden quedarse en el país en caso de que no se les renueve y si se los vuelven a dar de nuevo, pues qué bueno, ¿no? Estar al pendiente para esas fechas claves.
Claro, y cabe mencionar que también hay una demanda, creo, no me acuerdo en qué estado, pendiente acerca del término del TPS, algo similar a DACA. No estoy segura si va a tener lo mismo en fuerza de los argumentos que ha tenido DACA, porque el TPS sí es otro tipo de programa con otro tipo de autorización del presidente. Pero eso es lo bonito, lo que me da mucho orgullo de ser abogada, es que para eso estamos, para hacer esas peleas, esas litigaciones a nivel constitucional. Y pues a veces sí es algo que nos abre las puertas a obtener beneficios, y gracias a las litigaciones tenemos a DACA de nuevo después de que el presidente lo cerró.
Así es.
Y también sabemos de varios senadores que enviaron una carta a la Secretaría de Seguridad Nacional pidiéndole que tenga en cuenta a los hondureños para renovar su TPS. Vamos a esperar también qué reacciones y qué resultados tendría esta comunicación de al menos 20 senadores que le enviaron apoyando al TPS.
Muchas gracias, abogada Cortés, por esta valiosa información. Y pues hemos llegado al final de esta edición de Tu Voz, Tu Derecho, y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana.
Así es, recuerden nuestra cita el próximo domingo en Tu Voz, Tu Derecho. Feliz semana.
Hasta pronto.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
¿Tienes dudas sobre algunos temas relacionados con inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho, el nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana, aquí en La Suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigracion.com, y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu Voz, Tu Derecho. Es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país. Mantente informado con noticias relacionadas con inmigración en los Estados Unidos y otros países. Visita nuestra página de internet, inmigracion.com, tu fuente informativa de inmigración.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.